Espiral de Voces, por Marta Robles. Octavio Paz.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de Voces, de Marta Robles.
Octavio Paz.
Primera parte.
Palabra. Una palabra. La última y la primera. La que callamos siempre. La que siempre decimos. Sacramento y ceniza. Quiso ser fiel a sí mismo y lo consiguió en atención al destino figurado para él desde su juventud. Quizá a su pesar, absorbió en su natural desdén por los otros los signos de un México que, como él, nació, se desarrolló y murió entre situaciones fechadas por la violencia. Un mismo ímpetu social y político para reformar saldos del pasado inmediato e igual confusión respecto del porvenir de una cultura que, sin abandonar el peso de su dominación colonial, decidió encarrerarse hacia la globalización antes de lograr para sí la indispensable madurez nacional. Por su talento, Octavio Paz significó al país contradictorio y típico de un siglo XX atormentado que, sin embargo, lo formó. Y ese mismo país, tan de espaldas a la literatura y siempre en pos de identidad, volcó en su prestigio personal un apetito de orgullo que, paradójicamente, el propio poeta destacó entre los faltantes del inconsciente colectivo en el laberinto de la soledad. Obra maestra sobre la naturaleza del mexicano, publicada significativamente en 1950. Justo el medio siglo que parecía dividir la cultura en dos expresiones inconciliables: la del pasado caótico y el porvenir promisorio. La del atrás colmado de tentativas y fracasos acumulados y el ascenso de una clase media que, por la vía de la industrialización, comenzaba a asentar las bases de una modernidad sin cuya paz social hubiera sido imposible derribar las fronteras de incomunicación e intolerancia que mantenían a México como a un país profundamente cerrado, dominado por prejuicios religiosos e indiferente a las preocupaciones por la democracia. Octavio Paz nació en el agitado año de 1914 en el barrio capitalino de Tacubaya, cuando el gobierno golpista del general Victoriano Huerta enfrentaba la inminente invasión norteamericana que en pocos meses habría de ser contenida por Venustiano Carranza, su rival, primer jefe del ejército constitucionalista y virtual presidente provisional de la República. sumido en una grave crisis social, armada y económica, México era un semillero de pugnas entre facciosos y caudillos. La inestabilidad reinante no impidió, sin embargo, que ese niño engendrado misteriosamente por un padre letrado y orgulloso de sus raíces aristocráticas, y madre de origen social y geográfico dudoso, acaso español, recibiera una educación esmerada que le permitiría realizar durante su juventud varios viajes por Europa, mantenerse en contacto con los escritores y las corrientes literarias en boga, y sortear con habilidad las habituales rivalidades entre colegas aquí, donde el ninguneo ha sido moneda corriente no sólo para ignorar anulando, mediante el desdén, liderazgos naturales, sino como instrumento para consumar la muerte civil de hombres y mujeres talentosos. Como fuera común en su generación, Octavio Paz pudo formarse en la doble vía diplomática e intelectual que habría de distinguirlo entre los ejemplos de escritores mexicanos que durante décadas, y especialmente desde la consolidación del presidencialismo a cargo de Lázaro Cárdenas, y en su caso hasta su ruptura definitiva con Díaz Ordaz, a consecuencia de los conflictos del 68, sentaron las bases de un peculiar vínculo de amor-odio entre los respectivos representantes del poder y las letras. Esta singularidad, derivada de la común atracción que han ejercido el poder del pensamiento y el poder de la acción, durante décadas en que no se movía una hoja en la República Mexicana sin la intervención del Ejecutivo especialmente, permitiría a artistas y a escritores desarrollar una peculiar preocupación social y crítica afiliada a las izquierdas, que a la par de identificarlos como intelectuales comprometidos, les aseguraba, sin demasiados problemas, beneficios, distinciones y reconocimientos por parte del Estado. Amigos, pues, de los gobernantes, eran a su vez sus críticos autorizados. Y si bien Octavio Paz ocultó con destreza sus antecedentes familiares, especialmente los maternos, con habilidad semejante asimiló, por otra parte, la biografía política de un sistema de dominio que, consolidado a plenitud por el Partido Revolucionario Institucional, le enseñaría a presidir él mismo lo que dio en llamarse la República de las Letras. Desde que en 1976 fundara su célebre y exclusiva revista Vuelta. Decisiva, pues, para su despunte internacional, su emblemática renuncia como embajador en la India, como protesta por la actitud del gobierno diazordacista contra el movimiento estudiantil, fue también cifra de cambios radicales en su carrera, al grado de que podría afirmarse que la suya fue una, su historia, hasta el año 1968, y otra, meteórica y colmada de reconocimientos, la de la figura internacional, que hasta el día de su muerte se constituyó en autoridad moral, conciencia y voz de la inteligencia, que encarnaría como arquetipo del pensador, que a la par de cuestionar las redes ocultas de un estilo de dominio, lo practicaba sin desdoro de sus exploraciones ideológicas, en pos de la apertura democrática, que jamás, por cierto, ejerció en su experiencia personal. Este parteaguas político se reflejaría en los tránsitos de su obra poética y ensayística. Observemos, por ejemplo, que hasta 1968, Octavio Paz reunió en tres títulos su obra poética: Libertad bajo palabra, en 1949, donde publicó poemas escritos entre 1935 y 1957. Posteriormente, Salamandra, en 1962, con poemas correspondientes al periodo 1958-1961. Y en 68, precisamente, Ladera Este, resultado de su experiencia oriental, que inaugura su preocupación por el esoterismo y le permite a partir de entonces consumar una plena autonomía creadora que cultivaría durante lo mejor de su madurez. Respecto de la prosa, además del citado Laberinto de la Soledad, en 1951 publicaría Águila o Sol, y 6 años después, en 1957, Piedra del Sol. Muestras ambas de una extraña fusión de la influencia surrealista recibida en París y su preocupación por el universo precolombino, cuya mitificación modernizada sería una de las constantes de su estilo. Hijo de su época, este sería uno de los aspectos determinantes de la biografía intelectual de Octavio Paz, que incluiría numerosos títulos de prosa y ya no muchos más poemas. Y aunque poco analizado, también sería puntal de conocimiento para desentrañar las contradicciones de una cultura que, como la suya, la nuestra, nunca ha podido prescindir de su dependencia a los estilos de gobernar. Y no deja de admirar cómo con toponemas y discos visuales, obra publicada en 1969, Octavio Paz se aventuraría de lleno en la experimentación, y no con feliz fortuna, por cierto, quizá inspirado por los caligramas de Apollinaire y la poesía de entreguerras. En 1975 apareció Pasado en Claro, un extenso poema de tinte autobiográfico. Luego, al año siguiente, en 1976, Vuelta incluiría su producción acumulada desde su regreso a México en 1969, hasta este año de su publicación, repito, 1976. Poesía, finalmente, sería un tomo donde congregó casi la totalidad de su expresión poética en una hermosa edición. Diverso, pródigo en verso y en prosa, monumental y sorpresivo, como su libertad adivinada bajo palabras, desde raíz del hombre, Octavio Paz tendió su río en cauce de voces. Y como río, creció el surtidor de nombres de atroz dulzura, que habrían de preñar el sueño acumulado de nuestra gran literatura. Dueles, recién parida, luz tan en flor mojada, escribió, por ejemplo, en Noche de Resurrecciones, y lo escribió como una insignia que de la piedra, el agua, el sueño y hasta la luz le serviría de guía para realizar sus trayectorias íntimas entre el silencio, la piedra y la voz. Desdibujada por la geografía y al rojo, como la historia, su obra intercaló la sombra del país sin sustancia ni lengua propia, al sol quemante del altiplano, que por su exceso deslumbra e impide mirar el verdor sobreviviente bajo tantos furores. Muerto él, apagada la llama de su presencia incómoda, se creería que poco a poco el nombre de Octavio Paz iría creciendo con el significado de su escritura. Sin embargo, despojadas del halo de poder, del inmenso poder que lo envolvía, sus páginas misteriosamente quedaron como al desnudo, como a la espera del puñado de lectores, que naturalmente autoelegidos, más y mejor aprecian la fuerza de un lenguaje que sin duda rompió con todas las tradiciones. Fundó su propia ruptura con los antecedentes mexicanos y desconcertó, generalmente provocando muchos enojos, por sus cambios políticos y estilísticos que a final de cuentas lo fueron mostrando como una mente abierta y siempre dispuesta a absorber lo distinto, lo nuevo y sobre todo lo que fuera resultado de sus reflexiones circunstanciales. Inevitablemente, por otra parte, han disminuido alrededor de sus páginas aquellos murmullos furibundos, de quienes acaso tristes por su talento, discriminados por él, o tal vez también lastimados, o meros testigos de uno de esos desplantes que caracterizan a quienes se aferran a la soberbia para sobrellevar los rigores del medio, menospreciaban el fruto del genio en atención a sus emociones efímeras. Pero por encima de gestecillos y pormenores, que quizás solo los sujetos que lo padecieron recuerdan, la obra de Octavio Paz deslumbra como el aire fresco después del estío. En el ensayo, Octavio Paz fue de la estirpe de Alfonso Reyes, a quien no tardó en superar, y en superar con mucha largueza, por los frutos de su honda diversidad, por su amplitud de miras, y especialmente por la capacidad de crear una voz propia, que, por cierto, el propio Reyes nunca logró. Y no lo logró tal vez por falta de talento creador o como una característica de su carácter. Porque Reyes se cuidó de forjar, en atención a la que se decía cordialidad, una expresión que verdaderamente mostrara lo que pensaba, que denotara un criterio y que mostrara su capacidad de crítica, que no siempre, por cierto, practicó. Y esa cordialidad distintiva de Alfonso Reyes, que parecía ostentar como pendón de virtud, es una característica mexicana que serviría de excusa a Ortega y Gasset para acusar a este hombre de letras de tibio, incapaz de asumir posiciones y de deslindar ideas perdurables, como no fueran las propias en su tarea de divulgador de otras culturas. Insultado por el gran filósofo español, en vez de reaccionar con energía y con coraje, escribió Alfonso Reyes una carta a Ortega y Gasset, diciéndole: «Ey, amigo, venga esa mano, que no estamos para estas diferencias». Justamente una confirmación de lo que era acusado por este soberbio español.
Continuará.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Santiago Fernández.